Comenzamos en Radio María la tanda de ejercicios espirituales intensivos. En una primera etapa, desde este lunes santo y hasta el miércoles, tendremos 4 charlas a lo largo de cada día, a las 12:30 de la mañana, a las 4:06 de la tarde y a las 11 de la noche. Los ejercicios serán dirigidos por el padre Santiago Arellano Librada, sacerdote diocesano, miembro de la Hermandad de Hijos del Sagrado Corazón, párroco en Pamplona y delegado de Familia y Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela.
Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría poder comenzar con todos ustedes estos ejercicios espirituales. Quisiera comenzar pues pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que nos lleve de su mano, con su providencia, con su cuidado amoroso, con esta oración que dice: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Así espero que el Espíritu Santo vaya conduciendo pues mis palabras y sobre todo sus corazones, para poder pues acercarnos al misterio de Dios, a la intimidad con Dios. Pues pido especialmente la protección de nuestra Madre la Virgen, también de San José, ¿verdad?, custodio de la vida interior. También quisiera invocar la protección de Santa Teresita del Niño Jesús, a la que quiero tanto, y de San Ignacio de Loyola, que vamos a seguir sus ejercicios. También a este santo matrimonio, Luis y Celia, los padres de Santa Teresita, para que a cada uno, en la vocación a la que Dios nos llama, pues nos vayan conduciendo, nos vayan ayudando. Decía San Enrique de Oso: quiero conducir a tu presencia, Jesús, a los que me has dado, para que les hables al corazón, les enamores de tu persona y los cautives en tu amor. No pueden vivir sin amar. Descúbreles quién eres, muéstrales tu rostro, suene tu voz en lo más secreto de su espíritu. Viniste al mundo, Jesús, para meter fuego en la tierra de nuestros corazones, y no deseas otra cosa sino que ardan en tu amor. Este es también mi deseo, y por eso te pido que me des, como a Pablo, el evangelizar a todo el mundo las insondables riquezas de tu amor. Amén. Esta oración preciosa de San Enrique de Oso la hago propia al empezar estos ejercicios. Quisiera yo también arder en ese fuego de amor y hacer arder a todo el que pueda escuchar estos ejercicios espirituales. Y uno se pregunta desde el principio: ¿para qué son los ejercicios espirituales? ¿O qué son los ejercicios espirituales? Y es el mismo San Ignacio de Loyola el que nos dice en sus ejercicios: se llaman ejercicios espirituales a toda manera de preparar el alma, examinar la conciencia, meditar, contemplar, orar. Efectivamente, son ejercicios. Igual que uno que va a hacer ejercicios físicos, ¿no?, pues tiene que trabajar, ¿no? Pues también en los ejercicios espirituales toca, pues eso, examinar, preparar el alma, esto que dice. Pero ¿para qué? Y dice San Ignacio especialmente estos dos fines: para acercarse y llegar al Creador y Señor y recibir gracias y dones de la bondad divina. Que el mismo Creador y Señor se comunique al alma abrazándola en su amor y alabanza. Cuánto me gustaría que sirviera para eso, ¿verdad? Para acercarnos al Creador, para sentir y vivir profundamente su abrazo, abrazándola, dice, en su amor y su alabanza. Acercarse al Creador. Y lo segundo que dice es vencerse a sí mismo y ordenar la vida según la voluntad divina, sin determinarse movido por alguna afección desordenada. Bueno, pues eso es lo que vamos a pedir, estas dos cosas. Y en primer lugar, para acercarnos a Dios nuestro Señor y vivir en ese abrazo de su amor, pues nos toca vivir un tiempo especialmente de oración. Que el mismo Creador y Señor se comunique con su criatura, abrazándola en su amor, dice San Ignacio. ¿Y qué es la oración? Santa Teresa de Ávila nos dirá, no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. ¡Qué maravilla de definición! Tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Y Santa Teresita del Niño Jesús decía, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Ojalá el Señor nos conceda, y se lo pedimos así, ese impulso del corazón, esa gracia profunda para vivir en esa mirada de amor, ¿no? Eso es la contemplación, ¿no?, que es el grado más alto de oración, la simple mirada bajo el influjo del amor. Vamos a pedírselo a estos grandes santos, ¿no? También la madre Teresa de Calcuta decía en su testamento, Jesús quiere que os diga cuánto amor siente por cada uno de vosotros, más allá de todo lo que os podáis imaginar. Y dice ella, me inquieta el que alguno de vosotros no hayáis aún encontrado a Jesús cara a cara, vosotros y Jesús a solas. Ciertamente podemos pasar un tiempo en la capilla, pero percibirlo en vosotros con los ojos del alma, con qué amor Él os mira, en vosotros conocer verdaderamente al Jesús vivo, no desde los libros, sino por haberle dado hospedaje en vuestro corazón. ¿Habéis entendido sus palabras de amor? Pedid la gracia. Él tiene el deseo ardiente de ofrecérosla. No abandonéis nunca este contacto íntimo y cotidiano con Jesús como persona real, viva, y no como una pura idea. ¿Cómo podremos pasar, dice ella, nosotros, un solo día, sin escuchar decir a Jesús, yo te amo? Es imposible. Nuestra alma necesita esto, igual que nuestro cuerpo necesita respirar. Si no, la oración muere, y la meditación degenera en simple reflexión. Jesús quiere que cada uno de nosotros le escuche, el que nos habla en el silencio del corazón. Estad atentos a todo aquello que podría impedir este contacto personal con el Jesús viviente. ¡Qué maravilla la Madre Teresa! Como dice, imposible no escuchar cada día a Jesús decir, yo te amo. Y ella lo escribe en un momento en que está pasando desolación interior, pero ella por la fe sabe que Jesús continuamente nos está diciendo, yo te amo. Y ella está en esos ratos de oración, de sequedad muchas veces, pero sabiendo que Jesús le dice, yo te amo. San Juan Pablo II decía, orar significa dedicar un poco del propio tiempo a Cristo, confiarse a Él, permanecer en silenciosa escucha de su palabra y hacerla resonar en el corazón. Pues eso es lo que queremos, acercarnos a nuestro Creador, pero sobre todo con la esperanza de que Él se acerque a nosotros. Pero a nosotros, ¿qué nos toca? Nos dirá San Ignacio. Dice que el alma quede satisfecha en pensar que ha estado una entera hora en el ejercicio y antes más que menos. Él dirá que tenemos que intentar cada día hacer los 5 ejercicios, las 5 horas de oración. Y dice, porque el enemigo no poco suele procurar de hacer acortar la hora de la tal contemplación, meditación u oración. Claro, lo que intenta el enemigo es que nosotros no nos pongamos a tiro del amor de Dios. No seamos como esos garbanzos, ¿verdad? Perdonen que utilice esta comparación. Esos garbanzos que si no se ponen a remojo, no se ablandan. Y nosotros tenemos que estar ahí como los garbanzos, ¿no? Ablandándonos al agua del calor del corazón de Cristo, ¿no? Y ese contacto con Él, con el Señor, es el que hará que no nos determinemos por afección desordenada, sino por Cristo, que nos dejemos llevar por Él. No sé si conocen ustedes ese chiste que dice que el capitán de un barco de noche ve las luces dirigiéndose directamente hacia él y rápidamente intenta hablar con el otro capitán por la radio diciéndole, aquí el capitán del Invencible dirigiéndose al barco inidentificado, estamos en rumbo de colisión, cambie su rumbo 10 grados al sur, cambio. Y dice el otro, rectifique usted su rumbo 10 grados al norte, cambio. Y dice el otro, oiga, que soy un capitán y le ordeno que cambie su rumbo 10 grados al sur, cambio. Dice, pues mire, yo solo soy un marinero de segunda, pero insisto en que sea usted el que modifique su rumbo 10 grados al norte, cambio. Dice, oiga, pero es que esto es un portaaviones y tengo prioridad, cambio. Y dice el otro, me da igual, esto es un faro. Bueno, pues así estamos a veces nosotros, ¿no? Queriendo que sea el otro el que cambie su rumbo y no dándonos cuenta que el faro de nuestra vida es Cristo. Y nosotros no tenemos que determinarnos por ninguna afección desordenada, sino por el Señor, que es el faro de nuestra vida. Y en esto tenemos que ser tremendamente generosos. Dice San Ignacio, al que recibe los ejercicios, mucho aprovecha entrar en ellos con grande ánimo y generosidad con su Creador y Señor, ofreciéndole todo su querer y libertad, para que su divina majestad, así de su persona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su santísima voluntad. Querido oyente, yo quiero pedirte que de verdad los hagas así, siendo muy generoso. Aquí me tienes, Señor, ¿para qué me quieres? Y también cayendo en cuenta que Dios no se deja ganar en generosidad, que Él es el que tiene verdadero deseo de entrar en contacto con nosotros, que es Él el que está llamando a la puerta, como dice Apocalipsis 3:19. Mira, estoy llamando a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo he salido vencedor y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Se dan cuenta, el que tiene un deseo enorme, enorme de intimar con nosotros, eso quiere decir cenar juntos, es Jesús, es Jesús. Él dirá en el Cantar de los Cantares 2:13 y siguientes, me robaste el corazón, hermana mía, novia, me robaste el corazón. Y dirá también, levántate, amada mía, hermosa mía, y vente, paloma mía, en las grietas de la roca, en escarpados escondrijos, muéstrame tu semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y gracioso, tu semblante. Se dan cuenta con qué cariño nos trata el buen Dios, cómo nos dice, amada mía, hermosa mía, te lo dice a tu alma y a la mía, con un cariño enorme, ¿no? Y así habla Dios, con un deseo muy grande, ¿no? Fijaros cómo dice, por ejemplo, en Sofonías, ¿no? Que Dios te ama y baila por ti, dice, regocíjate, hija de Sion, grita de júbilo, Israel, alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sion, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios en medio de ti es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta. Esta es la maravilla de nuestro buen Dios, su gozo, que baila por ti. Sí, querido oyente, por ti, y te ama, ¿no? También nos dirá en Isaías 41:13 y siguientes, cómo tú eres su chiquitín, cómo él te auxilia y convertirá tu desierto en un estanque. No temas, gusanito de Jacob, oruguita de Israel, yo mismo te auxilio. ¿Con qué ternura nos habla el buen Dios? Porque nos está deseando, porque no se deja ganar nunca en generosidad. Es muy importante al empezar los ejercicios que tú veas que Dios saldrá a tu encuentro, que no temas, que Él te dará la gracia que necesitas, ¿no? Una vez me decía uno que empezaba los ejercicios y decía, esto es más pesado que un collar de melones. Bueno, pues es justo al revés. Lo que nos toca a nosotros es confiar en que el Señor nos dará su gracia, como dice Isaías 40:25 y siguientes. Se cansan los muchachos, se fatigan los jóvenes y tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren sin cansarse, marchan sin fatigarse. ¿Se dan cuenta, querido oyente? Echamos unas alas. Pues lo que nos toca hacer es eso. Confiar en el buen Dios, que Él sale a nuestro encuentro. Qué bonito es a este respecto una anécdota que cuenta el padre Renato, es un sacerdote italiano, misionero en las chabolas de Río de Janeiro, en una zona llamada La Baixada, niños abandonados, sin padres, y este padre Renato fundó la Casa del Muchacho. Entre los niños que ha acogido hay uno que se llama Dino, que tiene 10 años, es un muchacho de la calle, como los llaman en Brasil. No conoce a sus padres, no tiene hermanos ni amigos, no tiene casa, porque su cama es cualquier rincón de la calle. Dino acaba de aprender a leer y a escribir, y por la mañana había hecho unos dibujos y había escrito la dedicatoria Dino a su papá. Su papá es el padre Renato. Aquel mismo día, por la tarde, los otros niños avisan al padre Renato y le dicen, sobresaltados, Dino se ha escapado, ha vuelto a la calle. El padre Renato dice, no lo resisto, voy a buscarlo ahora mismo, aunque está lloviendo. Y cuenta el padre Renato, en cuanto Dino le vio, agarra una botella de un montón de basura, la rompe en el suelo y armado con un trozo de vidrio se aleja de mí diciendo que va a robar porque tiene hambre. Lo ha hecho otras veces. Lo sigo de lejos. Se ha parado delante de un bar, observando a las personas que comen. Me grita que le dé dinero para comprarse algo de comer. Lo invito a subir al coche conmigo. Me acerco y se deja agarrar. Pero Dino, le digo, ¿por qué haces esto? En casa tienes que comer. Ya en el coche me lo confiesa todo llorando. Se ha escapado para ver si yo iba a buscarlo, para comprobar si yo le quería de verdad. Ahora ya lo sabe. Qué importante, querido oyente, es dejarse agarrar por el amor de Cristo. Confiar que Él nos ama de verdad y sale a nuestro encuentro. Incluso cuando tú, querido oyente, puedes pensar que le has ofendido tanto que no te puede mirar con cariño. Bueno, pues Dios nos lo cuenta. Con el profeta Oseas dice que Dios se muestra pensando en alto y está como enojado porque se ha dado cuenta que la esposa a la que él ama le es infiel. Y cuanto más lo piensa, más se va enojando y va diciendo, ella ya no es mi mujer, que quite de su rostro sus prostituciones, no sea que la reduzca a tierra árida y la haga morir de sed. Ni de sus hijos me compadeceré, porque son hijos de prostitución. La visitaré por los días de los Baales, cuando les quemaba incienso y se iba detrás de sus amantes, olvidándose de mí. Va Dios como, no sé, mostrando su enfado, y cuando parece que llega al colmo de su enfado y parece que va a destruir a su esposa por su infidelidad, y dice, por eso yo, de repente cambia de tono, acordándose de lo mucho que la quiere, y dice, por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón, y ella me responderá como en los días de su juventud. Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré en justicia, en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Yahvé. ¡Qué maravilla, queridos oyentes! Este texto precioso del profeta Oseas, que me gustaría cantárselo ahora, pero me gustaría que lo escuchasen como de parte de Dios. Es Dios mismo el que te canta esta canción y te dice que te conoce, pero que pese a ese pecado, pese a esa miseria, Él te va a seducir, Él va a salir a tu encuentro, y nos dice así.
Conozco tu conducta y tu constante esfuerzo, has sufrido por mi causa sin sucumbir al cansancio, pero tengo contra ti que has dejado enfriar tu primer amor. Por eso yo te voy a seducir, te llevaré desierto y allí hablaré a tu corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud. Por eso yo te voy a seducir, te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud. No se te llamará jamás la desolada, ni a tu tierra se dirá ya más abandonada, pues Yahvé se complacerá en ti y tu tierra será desposada. Y como un joven se casa con doncella, se casará contigo tu hacedor, y con gozo tu esposo con su novia se gozará en ti tu Dios. Por eso yo te voy a seducir, te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud. Por eso yo te voy a seducir, te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud. Yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré en fidelidad, en amor, en compasión. Y tú conocerás a Yahvé, ensancha el espacio de tu tienda, tus clavijas asegura, no te detengas, pues tus hijos heredarán naciones y un pueblo de Dios formarán. Por eso yo te voy a seducir, te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud. Por eso yo te voy a seducir, te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud.
Así es, querido oyente, confiando en el Señor, que es Él el que te va a seducir, el que va a hacer que tú le respondas como en los días de tu juventud, con ese amor primero que quizá has olvidado o te has abandonado. Yo la voy a seducir, dice el Señor, y tú dirás como Jeremías: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. O como decía André Frossard: Dios existe, yo me lo encontré. Habiendo entrado a las 5:10 de la tarde en una capilla del barrio latino en busca de un amigo, salí a las 5:15 en compañía de una amistad que no era de la tierra, llevado, alzado, recogido y arrollado por la ola de una alegría inagotable. Confía, querido oyente, tú también serás alzado, recogido, arrollado por esa alegría inagotable. Pero tú tienes que abrirle el corazón al buen Dios y dejarte seducir y dejar que Él también te lleve al desierto. Así lo dice la palabra de Dios: la llevaré al desierto, tu alma será llevada al desierto. Y ahí nos dice San Ignacio: tanto más se aprovechará cuanto más nuestra alma se halla sola y apartada. Así se hace más apta para acercarse y llegar a su Creador y Señor. Qué importante es a este respecto el silencio. El silencio exterior, sí, para hacer bien los ejercicios espirituales, ¿no? Pero también el silencio interior. ¿Cuántas veces, pues, ordenadores, móviles, ¿no? Equipos de sonido nos separan, nos hacen difícil ese silencio interior? Tenemos que evitar, tenemos que salir, ¿no? Dice San Ignacio: tanto más se aprovechará cuanto más se apartare de todos amigos y conocidos y de toda solicitud terrena. Y a la vez San Juan de Ávila decía: vete a un yermo y tápiate, y métete entre cuatro paredes, donde no veas, no oigas, ni trates con nadie, y verás que no te aprovecha nada, porque contigo está lo que te hace mal. Tú mismo te das muerte con tus manos, eres cruz, no te quejes de nadie, sino de ti mismo. ¿Cuántas veces ocurre eso? Que a lo mejor uno está en silencio exterior, pero por dentro no corta esas distracciones, esos apegos, ¿no? Que muchas veces donde se va la cabeza es porque hay un apego. Y necesitamos hacer ese silencio, necesitamos ponernos en esa situación de desierto. El cardenal Robert Sara, en ese libro precioso, Dios o nada, cuenta que en un momento, pues, de tremenda dificultad, en que él incluso había pensado en abandonar el ser arzobispo de Conakry y quería presentar la carta de renuncia por un montón de persecuciones externas e internas también dentro de la propia iglesia, él dice que al final, para hacer frente a esta situación, establecí un programa regular de retiro espiritual. Cada 2 meses me marchaba solo a un lugar completamente aislado. Durante 3 días me sometía a un ayuno total, sin agua ni alimento de ninguna clase. Deseaba estar con Dios para hablar con Él cara a cara. Salía de Conakry sin llevarme nada más que una Biblia, un pequeño maletín para celebrar misa y un libro de lectura espiritual. La Eucaristía era mi único alimento y mi única compañía. Esta vida de soledad y oración me permitía cobrar fuerzas y volver al combate. Estamos, vaya que sí, en combate, pero necesitamos ese estar completamente aislados, que dice el cardenal Sara, que está siendo tan valiente, ¿no?, en medio de la confusión actual. ¿Cómo puede mantenerse con ese vigor? Pues porque Él sabe retirarse en silencio y oración para estar, como dice él, cara a cara con el buen Dios en ese silencio tan necesario. A veces es la providencia misma la que nos lleva a ese silencio, ¿verdad? Como le pasó a San Ignacio en aquel bombazo que él recibió en la pierna estando en Pamplona, ¿no? Bueno, pues tuvo que estar convaleciente tiempo, ¿no? O, por ejemplo, esta Inmaculada Iliboaguiza, ¿verdad?, que estuvo 91 días recluida en un cuarto de baño porque la buscaban para matarla. Y ella cuenta esa experiencia preciosa de Dios que tuvo, ¿no? Y cómo ella tiene pues esos momentos, ¿no?, en que siente la presencia alentadora de Dios a su lado, que le anima. Bueno, pues cada uno, ¿no?, tiene que buscar ese tiempo, ¿no?, de silencio, de apartamiento, para que podamos encontrarnos cara a cara con el buen Dios que nos está siempre buscando, ¿no? Buscando. Decía San Agustín, temo que Jesús pase y no vuelva. Bueno, pues nosotros bien atentos para que eso no nos pueda ocurrir a nosotros, ¿no? Que Jesús quiere pasar en estos ejercicios espirituales a nuestro lado. Pues que nosotros no estemos despistados, sino que estemos atentos y con muy grande y determinada determinación, que decía Santa Teresa, para estar atentos, ¿no?, a lo que el Señor pues nos quiere pedir, ¿no?, con mucha generosidad, ¿no? Cuando el padre Laínez, especialista en Sagrada Escritura, preguntó a San Ignacio qué quería decir con grande ánimo y liberalidad, San Ignacio le contestó así: sicut Paulus, sicut Zaqueus. Es decir, como San Pablo y como Zaqueo en el Evangelio, ¿no? Y es muy bonito considerarlo y contemplar esto, ¿no? Cuando se nos habla, ¿no?, ¿por qué dice San Ignacio como Zaqueo, ¿no? Pues cuando Jesús, ¿no?, que atravesó aquella ciudad, como quiere atravesar tu vida, ¿no?, el Señor quiere pasar a tu lado, ¿no?, bueno, pues le llamó por su nombre, como te quiere llamar a ti, querido oyente, por tu nombre, ¿no? Tienes el texto en Lucas 19:1 y siguiente, si te sirve para esta oración introductoria, ¿no? Y le dice: Zaqueo, date prisa, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. ¿Veis? Es el Señor el que toma la iniciativa, ¿no?, y se invita a entrar en su casa. Como en ti, estos ejercicios, será a través de Radio María, será en estos audios que vas oyendo, pero es Jesús el que te invita, date prisa, ¿no? Y dice que bajó a prisa, pues tú también, ¿no?, a prisa, a recibirlo alegre, dice el texto. Pero al ver aquello, todos murmuraban diciendo: entró a hospedarse en casa de un pecador. Tú también en estos ejercicios escucharás ese murmullo, ¿no?, de quien te quiere sacar, de quien te quiere cerrar a que te abras al amor de Cristo. Pero por su parte, Zaqueo, deteniéndose, dijo al Señor: mira, la mitad de mis bienes, Señor, voy a darla a los pobres, y si alguno le defraude algo, quiero restituirle cuatro veces más. ¿Veis? Voy a dar. Esta es la actitud primera, ¿no? Quiero dar, quiero dar. En los diálogos de Santa Catalina de Siena, le dice Dios Padre a Santa Catalina: todos fuisteis llamados en general y en particular por mi Hijo, cuando en el ardor de sus deseos clamaba en el templo: quien tenga sed, que venga a mí y beba. Así que todos estáis invitados a la fuente de aguas vivas de la gracia. Preciso es, pues, a todos pasar por mi Hijo y caminar, dice, con ánimo perseverante, sin que ni espinas, ni vientos contrarios, ni la prosperidad, ni la adversidad, ni otras penalidades cualesquiera os hagan volver la vista atrás. Perseverad hasta encontrarme a mí, que doy el agua viva, porque mediante este dulce verbo de amor, mi único Hijo, es como os la doy. ¿Os dais cuenta, queridos oyentes? Ni vientos contrarios, ni nada que me pueda apartar de este mi buen Señor. Qué bonito es a este respecto. San Claudio de la Colombier, en las anotaciones que hizo sobre sus ejercicios, dice así: he empezado con la gracia de Dios, con una voluntad muy decidida, a seguir todos los movimientos del Espíritu Santo y sin ninguna traba que me haga darme a Dios sin reserva, resuelto a sufrir por Él cuantas sequedades y desolaciones internas puedan venirme, que bien las merezco, o por el abuso que he hecho de las luces y consuelos que otras veces he recibido. Por eso me propongo, primero, hacer estos ejercicios como si fueran los últimos que he de hacer, y como si inmediatamente después de concluidos tuviera que morir. Fíjense qué primera resolución. hacer como si fuera lo último que voy a hacer. Qué bueno sería que lo hiciéramos así nosotros también, como si fuera lo último. Mira, termino estos ejercicios y me presento ante el trono de Dios. Esto no en plan obsesivo, ay, qué agobio, me voy a morir y todavía no he hecho testamento. No en plan agonías, sino en plan verdadero. Voy a encontrarme con Dios, que va a pasar a mi lado. Dice San Claudio, lo primero, eso, como si fuera lo último que voy a hacer. Segundo, ser extremadamente fiel y sincero y vencerme en este punto el orgullo que encuentra gran repugnancia en descubrirse. Esto hace referencia a una de las anotaciones que hace San Ignacio. Dice la 17ª, mucho aprovecha el que da los ejercicios, ser informado fielmente de las varias agitaciones y pensamientos que los varios espíritus le traen, porque según el mayor o menor provecho le puede dar algunos espirituales ejercicios convenientes y conformes a la necesidad del alma agitada. El abrir el corazón, ¿no? Ojalá que cada uno de ustedes tenga la ocasión, la oportunidad en estos ejercicios de poder abrir el corazón a un buen director espiritual y contarle y no tener repugnancia en descubrirse, aunque le parezca a uno, qué horror esto que me ha pasado, esto que me ha venido a la cabeza. Nada, no te preocupes, tú cuéntalo y suéltalo. Y dice el tercer propósito que hace San Claudio en esos ejercicios, ¿no? No ocuparme nada de mí ni de mis asuntos, ¿no? A veces que uno a lo mejor va a hacer ejercicios, dice, yo voy pues a ver si leo unos cuantos libros que tengo sin concluir, a ver si descanso, a ver si como bien, a ver si... No. Nosotros no nos ocupamos de nosotros mismos, sino del buen Dios, y Él nos iluminará en qué es aquello en que tenemos que cambiar. Dice el Cantar de los Cantares, llévame en pos de ti y corramos, llévame en pos de ti y corramos. Y dirá el Cantar de los Cantares 8.5, ¿quién es esta que sube del desierto apoyada en su amado? Apoyada en su amado. Pues así nosotros, ¿no? Apoyados en nuestro amado, que es el corazón de Jesús, es como nos determinamos. Y no queremos que vengan a nosotros vientos contrarios, y tenemos que pedírselo a ese respecto. Y recen conmigo y con esta canción, pidiéndole al buen Dios que nos mueva hacia Él, que no nos muevan los hilos de este mundo.
Muéveme, mi Dios, hacia ti, que no me muevan los hilos de este mundo. No, muéveme, atráeme hacia ti desde lo profundo. Muéveme, mi Dios, hacia ti, que no me muevan los hilos de este mundo. Oh, muéveme, atráeme hacia ti desde lo profundo. Hilos de este mundo, oh, muéveme, atráeme hacia ti desde lo profundo.
Esto es lo que le pedimos al Señor, que nos mueva Él hacia Él mismo, que nosotros no podemos, que nos faltan las fuerzas, pero que con su ayuda sí que podemos. Fíjense, por ejemplo, ¿no?, en esto que nos decía San Ignacio. ¿Cómo hacer ese grande ánimo y generosidad? Sicut Saulus, sicut Zaqueus. Y veíamos a este Zaqueo, ¿verdad? Voy a dar. Y vamos a considerar también a San Pablo, ¿no?, que lo tenéis en los Hechos de los Apóstoles. Este apasionado perseguidor, ¿no?, lo tenéis en Hechos 8, 3. Y siguientes, por ejemplo, ¿no? Por su parte, Saulo devastaba la iglesia entrando por las casas y arrastrando a hombres y mujeres, los mandaba a la cárcel, ¿no? Él respirando amenazas de muerte. Y cuenta él, así pues a mí, me pareció que debía realizar muchos actos de hostilidad contra el nombre de Jesús el Nazareno. Fijaos, queridos oyentes, que parece la peor actitud, ¿no?, para empezar unos ejercicios espirituales, ¿no? Iba a perseguir, ¿no?, y hacer actos de hostilidad contra los creyentes, dice él, siendo cumplidor celoso de la ley de Dios. Efectivamente, él quería servir a Dios, pero él no se daba cuenta, ¿no?, que estaba dando coces contra el aguijón, persiguiéndole, ¿no? Y contará en Hechos 26 y siguientes: en mitad del día, según iba por el camino, vi, oh rey, una luz venida del cielo mayor que el brillo del sol, que me envolvió con su brillo a mí y a los que iban conmigo de camino. Todos nosotros caímos al suelo y oí una voz que me decía en lengua aramea: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Te es inútil dar coces contra el aguijón. Yo dije: ¿quién eres, Jesús? ¿Quién eres, Señor? El Señor dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. ¡Qué hermoso! Es él el que le sale al encuentro, ¿os dais cuenta? Y le llama por su nombre, como le llamaba su madre: Saúl, Saúl, en lengua aramea, dice. Y él dice: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? El Señor dijo: yo soy Jesús. ¿Os dais cuenta? Jesús significa Dios salva. Soy tu salvador, soy tu salvador. Cuando Teresa de Ávila encontró a aquel niño en el convento y le preguntó: oye, ¿tú quién eres? Y el niño le respondió: ¿y tú quién eres? Dice: yo soy Teresa de Jesús. Y el niño le dijo: pues yo soy Jesús de Teresa. Jesús de Teresa. Yo soy el Dios que salva a Teresa. Y ahí puedes poner tu nombre, querido oyente. Yo soy el que te salva, el que sale a tu encuentro, tu salvador. Yo soy, es el nombre de Dios, yo soy Jesús, al que tú persigues, al que tú persigues. La iniciativa es del Señor. Me robaste el corazón, hermana mía, novia, me robaste el corazón. Veíamos en el Cantar de los Cantares. Y qué hermoso es recordar a este respecto esas palabras que tanto me impresionaron de San Juan Pablo II en el año 2000 en la plaza de San Pedro, cuando decía: no penséis nunca que sois desconocidos a sus ojos, como simples números de una masa anónima. Cada uno de vosotros es precioso para Cristo. Él os conoce personalmente y os ama tiernamente, incluso cuando uno no se da cuenta de ello. ¿Te das cuenta, querido oyente? Eres precioso, eres preciosa para Cristo. Y es así. Y Él sale a tu encuentro y no puede vivir sin ti. Y por eso te quiere seducir. Te quiere llevar al desierto y te va a hablar al corazón. Te va a hablar al corazón. Decía San Enrique de Oso: Señor mío Jesucristo, háblame tú, verdad eterna. Callen en tu presencia todas las criaturas y háblame tú, Creador, de ellas. Que más provecho hace al alma una palabra salida de tu boca que los más sublimes y bien compuestos discursos de los hombres. Es lo que le tenemos que pedir, que en estos ejercicios salga a nuestro encuentro, que no nos tiren los hilos de este mundo, sino su gracia, su Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, te lo pido como sacerdote tuyo para todos estos oyentes. Dice San Pablo: los que estaban conmigo sí que vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Temo que Jesús pase y no vuelva. Algunos no oyeron esa voz. ¿Se acuerdan de los niños de Fátima, queridos oyentes, ¿no?, que Lucía oía, veía, ¿no?, a la Virgen? En cambio, Francisco solamente pues lo veía, pero ni siquiera lo oía, ¿no? Bueno, pues ojalá nosotros podamos ver y escuchar al Señor en estos ejercicios espirituales, ¿no? Y por eso podamos responderle al Señor, como dice en los Hechos 22:10. Señor, ¿qué tengo que hacer? Es lo que le dijo San Pablo. Y es lo que San Ignacio nos quiere indicar al empezar estos ejercicios. Esa actitud de Zaqueo de dar, pero también esta de San Pablo: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? San Francisco Javier, otro de los grandes apóstoles, que se convirtió haciendo los ejercicios espirituales que San Ignacio de Loyola le dirigió, ¿se acuerdan? Que le repetía muchas veces, ¿no? ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo si pierde su alma? Pues así nosotros también, al empezar estos ejercicios, ¿no? Poner toda nuestra vida ante el buen Dios, ¿no? San Francisco Javier decía, muchas veces me mueven pensamientos de ir a los estudios de esas partes dando voces como hombre que tiene perdido el juicio y principalmente a la Universidad de París, diciendo en Sorbona a los que tienen más letras que voluntad para disponerse a fructificar con ellas, ¿cuántas almas dejan de ir a la gloria y van al infierno por la negligencia de ellos? Y así como ven, dice, estudiando en letras, si estudiasen en la cuenta que Dios nuestro Señor les demandará de ellas y del talento que les tiene dado, muchos se moverían tomando medios y ejercicios espirituales para ver y sentir dentro de sus almas la voluntad divina, conformándose más con ella que con sus propias afecciones y diciendo, Señor, vedme aquí presente. ¿Qué queréis que haga? Enviadme a donde queráis y si conviene, a los indios. ¿Qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga? ¿Qué quieres de mí, Señor? Es lo que tenemos que decir. O, Señor, ¿qué tengo que hacer con San Pablo? Y por nuestra parte, poner de verdad toda la carne en el asador. ¿Qué quieres de mí, Señor? En los Hechos de los Apóstoles, número 22, dice, el Señor me dijo, levántate, vete a Damasco y allí se te informará de todo lo que está determinado que hagas. Pero como no veía debido al resplandor de aquella luz, llevado de la mano por mis compañeros, llegué a Damasco. Fijaros, para entrar en esos ejercicios espirituales, San Pablo tiene que quedar cegado. Para entrar en esos días que estuvo recogido, tuvo que quedar cegado y se tuvo que dejar llevar. Ojalá el Señor nos lo concediera también a nosotros, ¿no? Recoger los sentidos para poder fijar nuestra mirada interior solo en el Señor, ¿no? El Señor le dará también la luz justa para ese momento. Vete a Damasco, allí se te dirá. También nosotros tenemos a veces la certeza de poco, pero ese poco hay que ser fiel. Es como que muchas veces no tenemos todo el mapa de carreteras y toda la visión, pero tenemos las luces cortas del coche y hay que ser fiel a esas luces cortas del coche. Cuenta Joseph Hodner en su libro de San Pablo, Heraldo de Cristo, dice, cuando Saulo se levantó por orden verbal del Señor, abrió los ojos que hasta entonces había cerrado como para defenderse, pero no vio nada, estaba ciego, como desamparado. Estaba allí el terrible varón y buscaba a tientas a sus compañeros. Estos condujeron con suavidad y miramiento al hombre, quebrantado y silencioso, a una posada judía, mientras sus compañeros, sin presentir el misterio de su adalid, hacían notorio el objeto de su llegada con amenazadores ademanes en el barrio de los judíos. Saulo se encerró en su aposento y rechazó todo alivio que el solícito dueño de la posada ofreció al ilustre huésped. Estuvo 3 días sin comer ni beber nada, muerto para el mundo exterior. ¿Qué esperaba? Cristo le había dicho que en la ciudad conocería lo que debía hacer. 3 días necesitó Saulo para desembarazarse de las ruinas de su anterior concepto del mundo. 3 días de silencio, de recogimiento, ¿no? Los mismos que decíamos que el cardenal Sara necesitaba para volver a recuperar la paz y a la vez dejarse llevar del Señor, ¿no? Qué prueba tan curiosa la de Ananías, ¿verdad? Cuando el Señor le dice que tiene que ir a hablar con Saulo y Ananías le dice, Señor, he oído a muchos a propósito de ese hombre, ¿cuántos males ha causado a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de parte de los sumos sacerdotes para encadenar a todos los que invocan tu nombre. Es gracioso Ananías, ¿no? Porque de repente el Señor le pide que vaya a evangelizar a Saulo y él sabe que es el perseguidor y dice, bueno, Señor, no te estás equivocando pidiéndome esto, a ver si va a ser una trampa. Y se pone a explicarle al Señor, ¿no? ¿Cuántas veces, como nos da miedo a veces hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y por afectos y apegos desordenados, pues dejamos de escucharle y bueno, somos casi hasta ridículos, ¿no? Y entonces el Señor le dirá, vete, le dirá Ananías, vete, porque ese es para mí un instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, que yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi nombre, sufrir y gozar por el nombre de Cristo, para hallar la voluntad de Dios y luego para evangelizar a medio mundo, por pura benevolencia, dirá él, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Eso es lo que quiere el Señor. Revelar a su Hijo en mí, dice en Gálatas 1:15. Y nosotros tenemos que tener esa disposición interior de dejarle a Él que nos seduzca, que nos revele a su Hijo en nosotros. Albert Banois, este jesuita, ¿verdad?, tan sabio, explica este texto. Dice, no dice revelarme a su Hijo, sino revelar a su Hijo en mí. La acción divina de revelación es interior, es una gracia personal, íntima, comenta él, y profunda. Dios lo ha puesto en relación íntima con Jesucristo. Es una gracia fulgurante, parecida a la que recibió Pedro cuando reconoció a Jesús como Hijo de Dios vivo. Te lo ha revelado mi Padre. Recibir de Dios una revelación significa ser introducido en la vida íntima de Dios. No se trata de una explicación teórica, sino de una relación de vida, que es mucho más reveladora. Se trata de conocer el corazón de Cristo, el corazón del Hijo de Dios hecho hombre. El centro más profundo, más íntimo de la revelación. Tenemos que estar verdaderamente agradecidos al Señor y descubrir que estamos llamados a conocer, en el sentido bíblico, el corazón de Jesús. Hasta ahí esa cita de Albert Banois. Tenemos que conocer el corazón de Jesús. Y querido oyente, yo quisiera llenarte de esa esperanza. El Señor quiere revelar su corazón y está deseándolo, y no hay quien lo reciba. Tienes que abrir tu corazón, tienes que abrir la puerta de par en par, sin miedos, abrir de par en par las puertas a Cristo y estar dispuesto a que Él sea introducida, que tú seas introducido en la vida íntima de Dios, en el corazón del Señor. ¡Qué gozo tan grande va a ser eso para ti, querido oyente, y para el Señor! Y para eso también te doy otra anotación que da San Ignacio. No el mucho saber harta y satisface el alma, mas el sentir y gustar de las cosas internamente. Sentir y gustar de las cosas internamente. No se trata, querido oyente, de saber, sino de sabor. Sentir y gustar de las cosas internamente. Ser introducido en la vida íntima, el que quiso revelar a su Hijo en mí. No se trata tanto de la mera sensibilidad, ¿no?, de sentir externamente. Se trata de ese escucharle a Jesús por la fe decir te amo, y de ese saborear y dejar que Dios sea manifestado en el interior, en lo más íntimo de mí mismo, para que nosotros podamos decir también, como dice San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y esto es un regalo inmenso que el Señor nos quiere dar, que el Señor te quiere dar, querido oyente. Y por eso te pido que todos estos textos que hemos ido escuchando los vayas saboreando en tu corazón, le vayas dejando al Señor que Él te hable, ¿no?, que Él quiera seducirte y tú te dejes seducir por Él, que tú vayas con este deseo grande al encuentro del Señor, sin miedos, sabiendo que el Señor te va a dar esas alas de águila, que te renueva, que Él baila de gozo por ti, que salta de gozo por ti, que no puede vivir sin ti. Como San Ignacio, te animo a decir, ¿se acuerdan?, en la casa de Loyola, cuando él pues está leyendo aquellos libros, ¿no? Santo Domingo hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. San Ignacio hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. Pero no tanto como un voluntarismo, sino pidiéndole al buen Dios que me conceda la gracia, porque yo no soy capaz. Esa gracia que concedió la noche de Navidad a Santa Teresita del Niño Jesús, a la que invocamos también muy especialmente en estos ejercicios espirituales. Ella cuenta, era necesario que Dios hiciera un pequeño milagro para hacerme crecer en un momento, y ese milagro lo hizo el día inolvidable de Navidad. En esa noche luminosa que esclarece las delicias de la Santísima Trinidad, Jesús, el dulce niñito recién nacido, cambió la noche de mi alma en torrentes de luz. En esta noche, en la que Él se hizo débil y doliente por mi amor, me hizo a mí fuerte y valerosa. Me revistió de sus armas, y desde aquella noche bendita ya no conocí la derrota en ningún combate. sino que al contrario fui de victoria en victoria y comencé, por así decirlo, una carrera de gigante. Se secó la fuente de mis lágrimas y en adelante ya no volvió a abrirse, sino muy raras veces y con gran dificultad, lo cual justificó estas palabras que un día me habían dicho: lloras tanto en la niñez que más tarde no tendrás ya lágrimas que derramar. Esto fue el 25 de diciembre de 1886, cuando recibí la gracia de salir de la niñez, en una palabra, la gracia de mi total conversión. Queridos oyentes, dejémosle al Señor que nos regale esta conversión. Vamos a pedírselo. Ya digo, no es un voluntarismo, sino una acción de su gracia, pero por nuestra parte esa grande y determinada determinación, ese deseo grande de salir al encuentro de Cristo, que Él a su vez viene a nuestro encuentro, se anticipa en el amor, sale a buscarnos, a rescatarnos. Vamos a pedirle al buen Dios que nos encienda en el fuego de su amor, como hemos dicho al principio con San Enrique de Ossó. Esta mañana mismo venía una persona y me contaba que en un retiro había sentido físicamente arder su corazón y había entendido cómo arde el corazón de Jesús. Bueno, pues que nos lo conceda también a cada uno de nosotros, este encuentro con Él, este encuentro con Cristo vivo, que nos invita, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con Él y Él conmigo. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes.
Hemos comenzado en Radio María la tanda de ejercicios espirituales intensivos. En una primera etapa, desde este lunes santo y hasta el miércoles, tendremos 4 charlas a lo largo de cada día, a las 12:30 de la mañana, a las 4:06 de la tarde y a las 11 de la noche. Los ejercicios están dirigidos por el padre Santiago Arellano Librada, sacerdote diocesano, miembro de la Hermandad de Hijos del Sagrado Corazón, párroco en Pamplona y delegado de Familia y Apostolado Seglar del Archidiócesis de Pamplona, Tudela. La siguiente meditación podrán escucharla hoy lunes a las 4 de la tarde.